En nuestra ciudad hablo de pornografía infantil y de grooming. Queríamos saber un poco qué se esconde detrás de todo esto que es a todas luces repulsivo. Obviamente es execrable, pero para saber si convivimos realmente con gente que o está mucho más aceitado de lo que creemos este mecanismo de la pornografía infantil y del grooming. En el marco de una investigación, en una causa vinculada a delitos de pornografía infantil, hubo múltiples allanamientos en San Vicente, en Guernica, en Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, y en nuestra ciudad. Esta es la información concreta de algo que ayer te alcanzábamos a compartir. Intervino el Gabinete de Delitos Complejos y Crimen Organizado de nuestra ciudad. Se aprehendieron teléfonos celulares, computadoras, prendas infantiles, otros elementos. Es un mundo muy sórdido, muy, muy repugnante, y constantemente vemos noticias de esta naturaleza. Vamos a hablar un poquito del tema para tratar de profundizar un poquito más con el tema. María Sisman es psicopedagoga y fundadora de Libres de Bullying, y vamos a hablar un poquito con ella. Hola María, ¿cómo va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, nosotros bien. Yo cada vez que veo este tipo de noticias y uno va conociendo los detalles, además de la repulsión inicial, uno se pregunta ¿cómo se combate todo esto? ¿Cuáles son las primeras alertas que se deben encender cuando empezamos a ver este tipo de cuestiones?
Sí, en primer lugar coincido, obviamente es aberrante, está muy presente. Lo que siempre le transmitimos a los chicos es que la mayoría de la gente del mundo es buena, pero hay gente que es muy mala, y la gente muy mala detrás de un celular o una compu puede ser muchísimo peor, ¿no? Entonces, que el primer canal o la primera recomendación que damos es siempre hablar, no tener miedo a hablar de las cosas, tanto a los chicos como a las familias, ¿no? Y todo lo que surge cuando se piensa en grooming es un tema difícil, que a muchas familias les cuesta mucho hablar, ¿no? Y que creen que por ahí prohibiendo, instalando mecanismos de control en los celulares, un poco lo evitan. Uh-huh. Esa es una parte. Una parte es la cuestión más legal, o también la parte de configuración técnica de los dispositivos, pero nosotros desde nuestro trabajo educativo, en donde focalizamos es en cuáles son los escenarios que facilitan la aparición, ¿no? O el contacto de los chicos con los groomers. En primer lugar, también en esto, decir que nunca son responsables los chicos.
Claro.
Siempre son víctimas.
Claro.
Las familias siempre son víctimas. Se hayan equivocado o no, hayan confiado o no, haya escapado a la situación o no, los groomers son tipos muy hábiles y muy formados como para acceder y para manipular a los chicos. Uh-huh. Entonces, siempre destacar esto, los chicos son víctimas.
Bien. Fabi, dale
vos. Primera cuestión, vos decís hablar con los chicos, por supuesto, el diálogo y el contacto y la contención, pero ¿cómo abordarlos? Porque ellos están con sus celulares, están, uh-huh, casi ensimismados, por no decir que en algunos casos, más cuando se trata de preadolescentes, a veces se encierran, se alejan un poco del contacto con los adultos. Pero digo, ¿qué tips, digamos, qué, si es que existe, ¿no? O qué indicaciones para los padres, por dónde abordarlos, por qué costado, digamos, para tratar de empatizar?
Una de las cosas importantes para transmitirlo a los chicos es que si en algún momento que están conectados sienten asco, es señal de que tienen que contarnos, ¿no? Ajá. Es que si sienten asco, o si sienten miedo, o si algo les da vergüenza, o si alguien les dijera no cuentes que hablas conmigo, es señal de que lo tienen que contar. Que nadie con buenas intenciones, ningún chico de su edad, le va a decir no le cuentes a tu mamá que yo te hablo. Entonces, saber y mostrarle a los chicos cómo es fácil mentir. Digamos, todos los chicos mienten en internet. Mienten de entrada para decir que tienen una edad que no tienen cuando se meten en las redes, ¿no? Porque los chicos de 10, 11 años no tienen 13, que es lo necesario. Entonces mienten la fecha de nacimiento. Entonces, mostrarles lo fácil que es mentir para ellos, y del mismo modo es fácil para los otros. Entonces, estar alertas al estado de ánimo en el cual los chicos se conectan, la frecuencia, obviamente cuando empiezan a usar un celular, que desde mí es lo más tarde posible, pero que ya vimos también en pandemia que eso fue muy difícil de sostener y que muchos chicos están conectados, acompañarlos en la elección y en la admisión de contactos, en la admisión o decisión de darse de alta en alguna red, enseñarle qué elementos o qué, de qué manera uno comparte información de uno mismo sin darse cuenta, porque los chicos saben que no tienen que dar su dirección, ¿no? Pero no se dan cuenta de que muchas veces se filman para un video de TikTok con la ropa de la escuela o que indican dónde vive o se ponen en sus estados de WhatsApp, estoy solita en casa, quiero charlar, ¿no? Hay cantidad de formas en las cuales los chicos dan información y también decirle a los padres que ellos también dan información de sus hijos.
Eso te lo quería, sí. Quiero detenerme en esto, María, sí. Lo de TikTok, de los videos y demás, es muy frecuente ver a las pibas que se sacan con el celular, que se autorreflejan en el espejo del baño, ese tipo de cosas, con ropa interior y demás. Estos pervertidos que están detrás de estas redes y demás, ¿utilizan ese material? ¿Eso se replica después también?
Sí, utilizan ese material. Suelen tener archivos de fotos con las cuales establecer un vínculo de confianza con los chicos. A ver, el mecanismo del grooming inicia primero contactando a la víctima y después estableciendo un lazo como de confianza y complicidad, como si fueran amigos de la misma edad. Para eso les mandan ellos fotos como si fueran chicos o chicas. Esas fotos las toman de internet, las toman de cantidad de lo que sea, Instagram, Google, publicidades, demás. Hacen archivos de fotos con las cuales incentivar al otro a que comparta ese tipo de fotos, ¿no? Entonces yo te mando una foto mía en ropa interior para que vos te entusiasmes y me mandes una tuya.
Claro.
Y así, digamos, eso es todo con material que van encontrando, obviamente, porque son delincuentes, ¿no?
María, vos hablabas recién de los padres que también dan información. Ahí hay un punto también a tener muy en cuenta, ¿no? Porque eso es bastante más frecuente de lo que uno cree a veces, ¿o no?
Sí, las fotos de los chicos cuando empiezan las clases, las fotos en las vacaciones. No quiere decir que uno no pueda poner ninguna foto de sus hijos, pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque eso son fotos disponibles que uno cree que las está configurando bien y se expanden. Yo entiendo el deseo y las ganas y el orgullo de todos los padres y madres de mostrar los avances de los chicos, pero traten de hacerlo de otra manera, porque uno no se da cuenta y hemos aprendido en todos estos años de internet que una foto en cualquier espacio puede ser divulgada en cualquier otro espacio, ¿no? Entonces elegir, tener cuidado, preguntarle también a los otros chicos que están con un chico si se puede subir esa foto. Más de una vez suben fotos de los hijos otras personas, no es solamente la decisión de los propios padres. También vivimos en una época en donde si uno no muestra parece que no hace. Entonces los colegios también necesitan mostrar y los padres aprueban y dan permiso, pero siempre les recomiendo a las escuelas que saquen las fotos de atrás, que saquen las fotos de las manos, que no saquen las caritas de los chicos exponiendo qué grado es, en qué escuela y demás, porque es demasiada información que circula y los groomers saben cómo capitalizarla, cómo utilizarla y después de esa manera conseguir más. Por ejemplo, uno que le diga a alguien, no fuiste hoy a natación, y la nena va a decir, no, yo no voy a natación, voy a hockey, por decir, ¿no?
Claro.
Entonces, los chicos son muy ingenuos también en eso. Entonces creen, por ahí uno de los factores mayores de riesgo es la omnipotencia, pensar que a mí no me va a pasar, que esas cosas le pasan a los tontos, ¿no? Y la verdad que a todos nos puede pasar, más cuando consideramos que no. Todo eso es lo que nosotros trabajamos a nivel prevención. Y lógicamente cuando uno detecta que hay algo de esto, tiene que hacer la denuncia inmediatamente. Cuando un groomer tira una red para atrapar a uno, está tirándola para atrapar a 100, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno denuncia, está salvando no solo al propio, sino a los otros 100. Y actúan en red, ¿no? Actúan, no es que hay uno solo. Están en red y no siempre están acá cerca, pueden estar en cualquier otro país en donde, bueno, hay organizaciones internacionales luchando contra esto.
María, me quedé con una frase que dijiste hace un ratito nada más, que es cómo explicarle a los chicos, y me parece que hasta resulta, si esto fuese gráfica, un buen título. Cuando alguien te dice que no digas que estás hablando conmigo, es cuando los chicos lo tienen que decir. Ese me parece un poco el resumen como para empezar a darnos cuenta de que algo puede estar pasando.
Sí, no tener miedo a hablar y no tener miedo de saber que los chicos acceden a contenido fuerte desde muy chiquitos y que eso que ven lo llena de culpa. Y cuando un chico se siente culpable y siente que tiene que mantener un secreto, es una bomba de tiempo, ¿sí? Está mucho más vulnerable a que aparezca cualquiera que le diga cualquier cosa. Entonces, saber que los chicos de casualidad se encuentran con material, que también lo buscan porque son curiosos, y que de alguna manera uno tiene que entender que son los padres los que les tienen que poner palabras a las cosas, porque si no las van a encontrar en internet.
Claro. Hemos aprendido mucho, te agradecemos infinitamente, nos pareció la mejor forma de ir tratando todo esto, hablar con los que saben. María, un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
María Sisman es psicopedagoga y fundadora de Libres de Bullying.
La Cielo.